Microciencia, una exposición diaria al conocimiento y la innovación en la región de Murcia.
Hablamos hoy en Microciencia con Rafael Bengoa, uno de los autores del famoso Informe Abril. Ese documento fue el primero que se realizó de manera independiente para analizar el sistema sociosanitario español. Fue redactado en los años 1991-1992 y a pesar de que ya han pasado ya más de 15 años desde su publicación, todavía se habla de este estudio ya que, entre otras cosas, fue una pieza clave para la descentralización del modelo sanitario de España.
Este informe es probablemente el único informe independiente que se ha hecho en España sobre el sector salud y sociosanitario. Desde entonces nunca ha habido un informe tan independiente y tan, digamos, impactante sobre la forma de razonar de los decisores y gerentes del sistema. Es un informe que hizo una evaluación de cómo funcionaba el sistema. El Ministerio de Salud, que lo encargó en esa época en Madrid, nos dejó mucha libertad en relación a lo que se podía escribir. De hecho, no hubo ninguna condición de ningún tipo y eso permitió pues dar una sacudida en algunas cosas, sobre todo que el sistema de salud pues necesitaba empezar a gestionarse de una forma pues muy muy clásica, muy burocrática, y que hacía falta modernizarlo para que los médicos y la enfermería tuvieran pues ellos más gestión en sus manos y que no nos fuéramos a un modelo demasiado centralizador y tal. Se sabía que en ese momento se iba a descentralizar el sistema de salud en España y se quería pues decir a las comunidades autónomas pues que no repitieran algunos de los problemas que había habido hasta entonces y hacia dónde podían apuntar, y apuntábamos a hacer lo que se llamaba entonces una separación entre la financiación y la provisión, pero sobre todo qué líneas de actuación podrían hacerse en calidad de la atención y seguridad del paciente para que el sistema de salud español fuera uno de los mejores del mundo.
Además de la descentralización, ¿qué otras consecuencias más llamativas o más importantes tuvo la publicación de este informe?
Pues el informe contenía unas cosas y la gente se creyó otras. Hubo un problema de conexión con los medios de comunicación. Un ejemplo, el informe dice que el modelo de salud español es injusto porque hay pensionistas muy ricos que no tienen que pagar sus medicamentos y hay no pensionistas muy pobres que sí las tienen que pagar. Entonces nosotros nos decíamos, pues eso es inequitativo y habría que cambiarlo. Sin embargo, salió al revés. Salió cosas como que el informe Abril recomienda que los pensionistas tienen que pagar aún más, y era al revés. Entonces fue muy interesante. Yo aprendí mucho en ese momento de cómo trabajar con vosotros los medios de comunicación, porque se soltó el informe y se entendió mal. Entonces la población... La otra cosa interesante que pasó ya en términos más de cotilleo, pero que me parece muy interesante, es que se posicionaron en contra todos los partidos. ¿Por qué? Porque se entendió mal. Sin embargo, por ejemplo, el PP se posicionó en contra, el PSOE se posicionó en contra, y lo que es muy interesante es que en los últimos 15 años todo el mundo habla del informe Abril, los que sí se lo leyeron, del informe Abril de una forma muy positiva, como que hay algo que todavía hay que hacer. Pues trabajar la calidad de la atención, todas estas cosas. Entonces, fue un informe que tuvo mucho impacto en los gerentes del sistema, pero en el fondo, en muchos sitios no se ha llevado a cabo.
¿Cómo ha evolucionado el sistema sanitario español desde que se publicó ese informe hasta la actualidad?
Se ha acabado la descentralización del país. Todas las comunidades autónomas tienen control prácticamente total, menos en la política farmacéutica, de lo que pueden o no hacer. Por ejemplo, hoy aquí nos reunimos para ver qué es lo que se puede hacer en Murcia para migrar el sistema de salud hacia un sistema mucho más afín a las necesidades de los enfermos crónicos, porque lo que hemos montado es un sistema construido para los enfermos agudos y necesitamos tener un sistema que es mucho mejor, mucho más cuidadoso con las necesidades de los diabéticos, los cánceres, el asma, la artritis, los problemas de salud mental. ¿Por qué? Lo que hemos seguido construyendo quizá en los últimos 15 años es un modelo orientado a lo agudo, Y ahora nos toca hacer probablemente el segundo cambio más grande de toda la transición española, ¿sí? Que es cómo se hace migrar el sistema para atender a los enfermos crónicos. Porque en estos momentos el sistema atiende muy bien a los enfermos agudos, si te rompes una pierna, tienes un trauma, una apendicitis, un infarto, pero no está atendiendo bien a la gente que tiene una enfermedad crónica para toda la vida. Y ese es el gran cambio.
Fundación Séneca, Agencia de Ciencia y Tecnología, Región de Murcia.